Punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Punto y seguido. Una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Buenas noches, aquí estamos en el punto y seguido de viernes, de fin de semana. Qué cosa tan agradable, ya es viernes, luego viene el sábado, luego el domingo, y ¿qué cree usted? Luego el lunes.
Otra vez.
Así es.
Y se va rapidísimo, Tocayito.
¿Ande?
Se va rapidísimo.
Rapidísimo, así es. ¿Cómo estás, Tocayito?
Muy cansado, Tocayito.
¿Pero por qué? ¿Por qué cansado?
Fue una semana pesada, fue una semana...
Trabajar es algo
gratificante.
Es una bendición.
No, trabajar, tener trabajo es una bendición, sin duda. Pero el cuerpo, así como llega el viernes y el cuerpo lo sabe, estás cansado y el cuerpo lo sabe, Tocayito. No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después.
Es curioso, pero yo los viernes me siento menos cansado. Los lunes me da más flojera, fíjate.
No, pero no es lo mismo tener flojera que estar cansado.
Bueno, okay, pues entonces estoy más cansado los lunes. Okay. O sea, los lunes me siento más cansado que los viernes.
Sí, porque se da un relajo los fines de semana.
Hoy ya traemos hasta silbato. Señoras y señores, traemos silbato el día de hoy porque nos vamos a poner a bailar hoy aquí en punto y seguido, luego del partido tan aburrido de anoche. ¡Qué cosa tan fea!
Hazte cuenta que era la jornada 1, Tocayo.
Ándale, la 1 o la 2 de cualquier campeonato de liga, aburridísimo. Si no es por ese autogol que iba a anotar el Pollo, y párale de contar, ya no me acuerdo de alguna otra jugada buena.
Pues no, fueron dos, una de Guiñac y la otra la de...
¿De quién hay así?
Del Conejo Brizuela.
Ah, de Conejo Brizuela.
El Conejito Brizuela. Sí. Pero bueno, habrá que ver cómo se puede. El domingo yo pienso que va a ser un buen partido, Tocayo. Creo que va a haber buen espectáculo.
Yo voy a hacer fila desde ahorita saliendo del programa para comprar un boleto.
4,000 boletos solamente se van a vender mañana.
No, pero para Luis Miguel, Tocayo.
Ah, caray.
Sí, para Luis Miguel. Entonces, Silvia te quiere ir también. Mira, ¿ya compraste tus boletos, Silvia? ¿Eh? ¿Qué?
Dice que está en la fila número 553,822.
Ya mero le toca.
Oye, Tocayito, habitualmente, por política editorial de esta casa, de este programa,
sí,
no damos malas noticias en el primer bloque, pero en este momento es oportuno romper la regla, Tocayo.
Suéltale. Sí.
Por la afectación vial que va a haber. Hace unos minutos, un hombre y una mujer fueron atacados a balazos en Zapopan. Prácticamente esto es en el trébol de Periférico y López Mateos, Tocayo. Iban a bordo de un vehículo BMW, iban circulando a bordo de un vehículo BMW, un hombre y una mujer, toman la salida para agarrar López Mateos hacia el sur, y tantito antes de incorporarse López Mateos, a la altura de la calle Bugambilia, son asesinados a balazos. Entonces, hay muchos problemas para circular por Periférico, y particularmente quien va por Periférico y quiere incorporarse a López Mateos, simple y sencillamente no va a poder.
Digamos que de salida.
De salida, si vas por Periférico y quieres agarrar a López Mateos hacia el sur, hacia Tlajomulco, digamos, no vas a poder. Prácticamente el trébol va a estar cerrado. Acaba de ocurrir hace unos minutos, entonces va a haber problemas para circular en toda esa zona.
Dos personas fallecidas.
Un hombre y una mujer.
Santo Dios.
Ha sido hoy particularmente violento. Estos dos homicidios de ahorita son los números 6 y 7 del día.
He estado al pendiente. Bueno, ok, ya hablaremos del tema más adelante. Por lo pronto, pues déjeme decirle que... Pues hacen unos preparativos ahí como si de veras vaya a haber campeonato, Tocayo, la Minerva y las pantallas y no sé cuántos soldados y la Guardia Nacional va a estar vigilando. Yo les quiero recordar, ¿te acuerdas que cuando el Necaxa fue campeón venciendo a las Chivas hicieron algo similar aquí?
Sí, claro.
¿Fue en el 2017?
No, antes, ¿no?
O antes, no me acuerdo.
Pero bueno, pero eso lo hacen todos los equipos, ¿no, Tocayo?
Sí,
mandan imprimir las playeras de campeón, por si acaso.
Así es, había una foto...
¿Y qué harán con esas playeras después?
Es que te decía, en la afición, si no mal recuerdo, sacaron una foto de las playeras que decían campeón Toluca, cuando no sé quién venció al Toluca y no fue campeón, se quedaron con las playeras y las vendieron. A quien quisiera tener una playera del Toluca, pero a buen precio, ¿eh?
Del Toluca no campeón.
Nada más le ponían no campeón, así es. Pero bueno, no sé qué vaya a pasar. Vamos a ver si el Guadalajara es campeón. En todo caso nos estaría alcanzando en las copas.
Ni poquito, Tocayo, te da empatía. O sea, ¿prefieres a los Tigres que a las Chivas?
Lo que pasa es que las Chivas, si ganan, no se van a alcanzar en número de copas ganadas.
Es competitividad, Tocayo, es deportivismo.
Pues sí, pero...
Fair play.
Déjame decirle, señor Azcárraga, a ver si inventa por ahí algún torneo para que nos demos otra copa de gratis. Tocayo, adelante, por favor, con las Fs.
Vámonos con la palabra del día, compañero, es... Befa. Befa.
Befa. Befa.
La palabra del día de hoy es Befa.
Befa.
Muy
¿qué
bien.
Es Befa?
Al ratito le digo.
Ah, sí, sí.
Epifánicas, compañeros. Ay, Dios, le moví aquí, espérame. Ahí te va. Hoy es Día Mundial de Drácula.
Ándale, pues.
Buah,
Día Mundial de Drácula.
Así es.
Ok.
Hoy es Día Internacional del Lindy Hop.
¿Y eso qué es?
Es un baile swing.
¿Poco?
Es un tipo de baile swing, el Lindy Hop.
Ah, el swing se bailaba muy padre. Estilo, ¿qué? Pues, tipo rock and roll, twist, más que nada.
Espera, voy a...
No me vais a comer.
Voy a bostezar. ¿Pero dice cómo me contuve?
Híjole.
Ah, ¿sabes por qué es Día Mundial de Drácula?
¿Por qué?
Porque un día como hoy, en 1897, en Irlanda, se publica la novela de Drácula de Bram Stoker.
Ah, órale, muy bien.
Por eso.
Ah, muy bien, gracias por el dato.
De nada. Mm-hmm. Un día como hoy falleció George Giles de la Tourette. Neurólogo epónimo del síndrome de Tourette, una enfermedad terrible que es el síndrome de Tourette, Cayo, uh-huh. Que es esta, hay una película incluso de una chica que tiene el síndrome de Tourette, son estas personas que no pueden contener de repente espasmos o que dicen groserías, están ahí, tonto, y ¡ah! ¡Tonto! O sea, no pueden controlar los impulsos físicos, uh-huh. Y no pueden controlar de repente palabras soeces u obscenas.
¿Pero obscenas? ¿Todas son palabras?
Algunas.
No, pues, entonces, ¿cómo se llama la enfermedad?
Síndrome de Tourette.
No, pues ahorita hay muchos comunicadores con el síndrome de Tourette, ¿eh? Porque pasan hablando. Hombre, conozco a varios.
Un día como hoy nació Frankie Manning, bailarín, fundador del Lindy Hop o del swing.
Ah, con razón.
Por eso. Uh-huh. Un día como hoy nació Lenny Kravitz.
Sí, Lenny Kravitz. ¿No de hecho gusta? Fue la efeméride de Mitch.
Cantante y multiinstrumentista.
Toca bien.
¿Sabes quién estaba súper enamoradísima de Lenny Kravitz? Mireia Blanco.
Mireia, sí. De hecho, ella alguna vez que estuvo aquí, bueno, a lo largo que de las hermosas mujeres que han estado en este programa, aparte de Héctor Escamilla, ¡ay, no, verdad! Ha estado aquí Mireia Blanco, y sí, una vez trajo ella música de Lenny Kravitz, efectivamente.
Por acá dice...
Oye, ¿dónde está Héctor, eh?
Ahí está, es que...
¡Ahí estás bien, mijo!
Fue a cubrir la manifestación de... Ah, un sí. Par de manifestaciones y está escribiendo.
Es todo un profesional.
Un día como hoy falleció Manuel Uribe. Es la tercera persona más pesada en el mundo con 597 kilos. Manuel Uribe es este chico de Monterrey que se le hicieron incluso documentales y salió en History, en Discovery Channel y demás.
Ajá.
Que él estuvo mucho tiempo postrado en una cama... se enamoró, se casó estando postrado en una cama, siendo sumamente pesado. Le hacen un bypass gástrico, se descompensa y fallece, sí, en 2014.
De hecho, fue nota nacional, ¿no?
Internacional. Sí, porque es el tercer hombre más pesado en la historia del mundo.
Pues no, yo conozco a varios, tocayo, y no son propiamente...
Y no son gordos.
Y no son gordos.
Y son muy pesados.
Yo conozco a varios.
Un día como hoy nació Helena Bonham, que hace el personaje de Bellatrix Lestrange en Harry Potter, ¿no? Pues benditos. Un día como hoy nació Sergio Ballín. Tocayo, a ver, no lo voy a repetir otra vez.
Sergio Ballín es integrante. No.
Perdóname. Su aportación a este programa es la música.
Ay,
¿de qué más hablas, tocayo?
Ah, pues de Maná, ¿no?
Sí, vale.
Sí, pues de Maná, claro, es el guitarrista de Maná. Claro, por supuesto.
Un día como hoy, fíjate, un día como hoy en 2002, en Marte se detecta indicios de la existencia de agua helada.
¿En dónde?
En Marte.
¿No era en miércoles?
No, en miércoles no pasa el agua. Un día como hoy falleció Ray Liotta, actor.
Ok, muy bien.
¿Es cuánto?
¿Ya se terminaron?
Es todo.
Santo Dios. Dice Margarita Méndez, José Luis Jiménez Castro.
Sí.
Con la pena creo que si ganaran las Chivas el domingo, pero tú ni te aflijas, cotorrea. Y hay que pedir para que vuelvan a sus casas los chicos desaparecidos del call center. Sí, ahorita Héctor nos va a platicar de este asunto, que está bastante, bastante raro. Pablo Luna Lizardi, tengo 4 boletos y regalo 2, pero para el cine. ¡Oh! No es cierto, ¿ah? Está payaseando. Ay, Pablo, andas bastante gracioso. Por cierto, hablando de boletos, señora Elba Rebeca Luce Guzmán, la ganadora del pase doble para el evento de la Orquesta Filarmónica, es el próximo jueves. Usted tiene que llegar una media hora antes al Conjunto Santander con su credencial de lector. Se acerca con los organizadores, con la chica de prensa, con Julia, le dice que va de parte mía. Y ya se activó se acaba de salir el tocayo ahorita y el celular, su despertador le está sonando. Pues qué estaba haciendo esto. Oiga, espérate, pásame nada más para que se oiga. Oiga esto. Se salió el tocayo y oiga esto, ¿eh? Tocayo, que ya te levantes. Aquí está tocando.
No, es que ¿sabes qué?
A ver. Explícame eso, por favor.
No, es que hoy en la mañana fui a un evento en el Ayuntamiento de Zapopan y estaba Solecito. Solecito es la intérprete de lengua de señas mexicana del Ayuntamiento de Zapopis. Entonces, diario que me la topo en los eventos, pide que le mandemos saludos, pero si no pongo la alarma se me olvida.
Sí, pues ya sonó la alarma y entonces se te olvidó, tocayo.
No, porque no la escuché. Pero saludos a Sol, intérprete de lenguaje de señas mexicano allá en Zapopan.
Qué bueno, le mandamos un saludo a King, que ya llegó aquí.
¿Quién dijiste que era una de las mujeres más bellas que nos han acompañado?
¿Por qué te dejas decir, mi querido Héctor?
No me molesta, es un halago.
Eso, muy bien, mi querido Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos. Aquí estamos en este lunes 3 de abril de 1772.
No, quiere decir, las dos noches previas a la descalificación de las Chivas.
Que el partido, qué malo fue el del partido de
sí,
ayer.
Sí, ya lo habíamos comentado, Héctor. Eso te pasa por no dejarte.
Pásame el memorándum.
Toca bueno. Yo, ahí te encargo, sí, que le
pases el memorándum.
Sí, no, bueno, pues
voy a los puntuar. Temas que vamos a tratar. Este programa lleva tres horas de producción anticipada. Y
es que usted no está para saberlo, ni nosotros para contarlo, entonces nos vamos a callar.
Mejor no decimos nada. Señoras y señores, hoy aquí en Punto y Seguido vamos a recordar a los socios del ritmo, pero los socios del ritmo, es más, hoy lo he titulado Las viejas de los socios del ritmo. ¿Alguien se acuerda del Chilito Piquín? Hoy aquí, señoras y señores, los socios del ritmo, directamente de Yucatán. Estamos escuchando a los socios del ritmo, de los años 60 y 70, así iniciaban. Esas eran las canciones, bueno, los temas musicales, porque ni canciones eran. Luego ya vinieron la de Vamos a platicar la cosa de los dos, o Besito Loco, que eran temas de allá de por el 74, 75, pero los socios del ritmo comenzaron a tocar música instrumental como Chilito Piquín o esta de La Biquina. Si usted se ubica en tiempo, forma y ¿qué más se dice?
Tiempo, espacio y lugar.
Bueno, todo eso que dijo Héctor.
No sé.
Se dará cuenta que este tema es del 1972, La Biquina es de aquel año. Y ellos lo interpretaban, así que rendimos tributo hoy a los socios del ritmo, ¿le parece? Oriundo de Yucatán. Muy bien.
Fíjate que al escuchar esa bella pieza musical, al principio dije, es una danza autóctona y me dieron ganas de jugar juego de pelota con mi taparrabos.
No, no te preocupes, con que pongas el partido de ayer, con eso te das
por... Jugar, ¿nunca han pensado en jugar juego de pelota así como era, así cosas de nalgazo y todo para la pelota de cuero? ¿Nunca?
No, pero ¿cómo haces que bote?
No, pues la pelota botaba, porque era tanto caucho que y no sé cuánta cosa le ponían que rebotaba la pelota, entonces...
Imagínate mojada lo que debe haber dolido.
Sí, imagínate el nalgazo y pum.
Pero antes, ¿cómo se jugaba? Con balones de cuero, ¿te acuerdas?
Sí, ya le dolor. Cuando estaban mojados eran pesadísimos.
Cuando se mojaban y le daban un balonazo un trayazo, al portero.
Sí. Propongo que Punto y Seguido hagamos nuestro propio equipo de juego de pelota prehispánico.
Ándale, me gusta.
Yo nada más por ponerme un taparrabos sí lo haría.
Sí, con este calor. Que te llegue el airecito.
Oigan, compañeros, me están diciendo que la agresión esta a balazos es a la altura del ingreso a Bugambilias, ¿eh? Donde están esas dos personas muertas, es a la altura del ingreso a Bugambilias. Bueno. Un hombre y una mujer a bordo de un vehículo BMW.
Perfecto.
Por acá comenzamos con las llamadas. Dice, buenas noches, chicos, aquí escuchándolos como todos los días. Soy la señora Lolita, soy jubilada de pensiones, huicho. ¿Me podrías decir la página para ingresar al SAT y solicitar la constancia de situación fiscal?
Al SAT no la tengo.
Es que, según entiendo, señora Lolita, ojalá me esté equivocando, no es nada más llamar. Según tengo entendido, hay que ir porque la tienen que dar de alta y demás. Sí, entonces, según entiendo, pero mire, hay un teléfono en internet, ahorita se lo busco, que es el número, el 800 del SAT, es un número 01800, donde se puede pedir, se llama Portal, Cita SAT o Portal SAT, algo así. Ahorita se lo voy a pegar por aquí para que pueda llamar.
Ándale, sí, mucho mejor, ¿eh?
Mira, por aquí estoy revisando los datos del SAT. Bueno, si usted pone solicitud de constancia de situación fiscal de personas físicas, ¿quiénes lo presentan? Personas físicas mayores de edad que se encuentren inscritas en el RFC, o sea, tiene que inscribirse primero al Registro Federal de Causantes.
Ah, exacto.
Sí. Ajá. Entonces, hay una manera de pedirlo por internet, pero sí, en efecto, primero tiene que darse de alta en el SAT para que puedan entregarle este documento.
Le voy a pasar el número del SAT para que usted pueda llamar y hacer cita, o dudas y demás. Es 55-627-22728. 55-627-22728 para la gente de pensiones del Estado.
Oye, un saludo, espérame, déjame mandar a Pau, nuestra ex telefonista.
Hola, Pau.
Un saludo. Hola, sí, Pau. Hola, Wichito, ¿para cuándo música de Cuca? Bueno, si no se puede, ¿para cuándo algo de plástico? Pues de plástico, aquí está la mochila, aquí está un disco, aquí está mi pluma, esto también es de plástico. O de los auténticos decadentes. No me tientes, no me tientes.
Otra Pau, vez.
Pau, Pau.
Saludos y abrazos a ti y a los Escamilla, los quiero, dice Pau. Gracias, Pau.
Hola, Pau, Pau.
Mando un saludo.
José Manuel Cisneros, disculpen, la otra vez escuché que hubo unos paseos en el Cerro del Cuatro para ver luciérnagas. ¿Aún existe eso? ¿O los paseos del Panteón de Belén? Mire, las luciérnagas en el Cerro del Cuatro ya se la robaron. Le robaron los focos.
Sí. Sí, no, pero sí fue cierto, ¿eh? No, yo aquí cierto. Entrevisté.
Sí, hay un chavo que es el sí. que organiza, ¿verdad?
Yo, bueno, yo entrevisté a la chica que los organiza.
Doña Lucy.
¿Eh?
Doña Lucy.
¿Doña Lucy?
Luciérnaga.
No me acuerdo. Nosotros lo entrevistamos en Amigo Animal.
Doña Luciérnaga.
Pero, ay, Doña Luciérnaga. Oye, pero es que el problema es que hubo mucho desorden. O sea, la gente llevaba celulares, asustaba con sus celulares a las luciérnagas. Una se quejó amargamente ante el sindicato de luciérnagas del Cerro del Cuatro.
Y no, ya, y había una luciérnaga que decía que ella se sentía como abeja.
Así es.
Que no quería ser luciérnaga.
Esa es la discriminación.
Ella se identificaba como abeja.
Oye, ¿qué onda con la discriminación? ¿Qué está pasando? Como una encuesta o algo así, ¿no? Sobre la discriminación.
Bueno, la semana pasada hubo una. Hay una plataforma que se llama Visible, que recolecta datos de agresiones. Está interesante porque recolecta datos institucionales, pero también de reportes que las mismas personas hagan. Sí, se han incrementado las denuncias en la plataforma, lo que no es indicativo que se incrementen las denuncias en la calle. ¿Por qué? Porque finalmente. Entre más gente conozca esta plataforma, más gente va a denunciar y por tanto se crecen las denuncias.
Sí, por ahí es muy común.
Más bien. Pero sí hay cosas que llaman la atención dentro de otras partes que sí creo que son patrones muy muy establecidos. Pero a mí uno que me llamó mucho la atención es que los reportes o las quejas se incrementan en el mes de diciembre y enero. Y ahí te va por qué.
Porque se sienten Santa Clauses.
No, olvídate de eso.
Tú eres Melchor, tú eres
no, el Pancho. No, es algo muy grave. Porque van a las comidas navideñas o de Año Nuevo y ahí la familia es donde los se incrementó las denuncias y quejas contra miembros de la familia.
¿Cómo? A ver, ¿cómo? No entiendo.
Sí, o sea, tú vas y, por ejemplo, tienes un tío homófobo. Y el tío homófobo...
Bueno, el mío es veracruzano.
Sí, iba a decir, es que le voy a la América.
Ajá, exacto.
Sí, no, el tío homófobo lo que te dice, se empieza a decir, oye, y empieza a hacer bromas, comentarios durante las cenas navideñas y las reuniones de Año Nuevo. Es decir, durante esa temporada...
Ay, a ver...
¿Eso es agresión?
Sí, por eso, pero de veras eso genera el crecimiento...
No, hay un incremento.
Se me hace muy jalado de los.
No, hay un incremento en los hogares. Es decir, las instituciones le bajan y las agresiones en el espacio público le bajan a las agresiones y se incrementan los hogares.
Bueno, pues hasta yo no ver no creer, se me hace muy jalado. Pero bueno, oye, por ejemplo, un equipo de fútbol. Todos tenemos apodos en un equipo de fútbol.
Claro.
Y nunca falta el panzón, el gordo, el flaco, el prieto. Y ahí está el prieto, ya está el chino, ya está el quesos. Gordo, el que... ¡No, hombre! O sea, ¿y hay qué? ¿A poco también hay eso? ¿Lo van a calificar de discriminación o qué onda ahí? Yo no entiendo.
Es que el tema es que tan de acuerdo estás tú con el tema, Tocayo. O sea, por ejemplo, en el equipo de fútbol tenemos un compañero que le decimos el quesos.
Ajá.
Porque es blanco como la leche. Y
el garapiñado también.
El garapiñado... no puedo decir, saludos a Mario,
el quesito de puerco.
Saludos a Mario Íñiguez. Digo como le decimos. Pero ahí el tema es que tú estás de acuerdo porque, por ejemplo, yo tengo apodos porque yo pongo apodos. Es decir, si me subo, me paseo. El tema es cuando tú no estás de acuerdo en que te estén poniendo apodos. Si tú no te llevas con nadie, tú no te subes al cotorreo, pues no habría por qué ponerte apodos.
Sí.
Yo creo que también tiene que ver mucho la comunidad con quien te encuentres. A lo mejor, como dice Héctor, es la familia, los amigos de la oficina,
sí, pero por ejemplo,
de la escuela.
Imagínate que un hijo se dirige con mucho respeto al papá. Le habla hasta de usted. Y el papá, pasa mi huevas. Pues no, ¿verdad?
Sí. No, o incluso te digo, en las cenas familiares, lo que argumenta este estudio, que creo que sí hay que ponerle atención, es hasta dónde. A ver, la familia no se elige, la familia es la que te toca. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un estilo de vida y justamente en esa época del año te toca reunirte con el tío que siempre ha sido grosero contigo y tú nunca lo has tolerado, pero tienes que aceptarlo porque es tu familia? O sea, ¿hasta dónde sí uno tiene que aceptar de la familia las agresiones?
Bueno, pues es que también depende de la familia.
Sí, no, claramente.
No es que las aceptes o no, o sea, cada familia se lleva de una manera.
Sí, pero depende.
Y no puedes estar denunciando al tío.
No, claro que puedes.
No, pero, o sea, no puedes estarte metiendo en broncas con la familia por denunciar. A lo mejor, okay, te cae gordo el tío y a lo mejor sí. Pero es que las familias también así son, o sea, mira, Bueno, a mi madre le decimos de una manera muy chistosa. Y mi madre no se va a ir a quejar.
Pero tu mamá...
Acepta.
Pero si tu mamá te dice...
Tu mamá también.
Pero si tu mamá te dice de alguna manera, pues te aguantas. Porque tú empezaste, es decir...
No, mi madre no, ¿eh? Ella sí es muy respetuosa. ¿Sí? Otros sí le decimos... Es que
el tema es...
Es eso.
Es que el tema es, si te subes, te paseas. Sí. Entonces, si tú te subes al cotorreo, pues aguantas. Sería muy, muy hipócrita que alguien que pone apodos no aguante. Pero si es un tipo que nunca ves al tío y el tío llega y te dice de cosas, pues como, ¿por qué? Y denunciar a lo mejor si es como un exceso porque... ¿Qué va a ocurrir? Pero sí ponerlo, a ver, tío borracho, nos vemos cada año, para que vengas y me digas cosas, pues no se vale.
Y te metas en mi vida cuando en realidad ni te importa.
Sí,
ni
pero
te
eso, te queda en un asunto familiar.
Sí, un asunto familiar. Ya como para denunciar, sí es como pues muy...
Ir a denunciar a tu tío que llegó de no sé dónde.
¿Qué podrías? Es decir, de menos existe un marco porque, digo, hay familias a familias. Hay tíos que dices, ahí está borracho otra vez este sonso, ¿no? Y ya lo toleras. Pero hay que conocer que habrá tíos que se pongan hasta agresivos y hostiles contigo pues sí. Por...
A mí me parece que la andamos buscando a ver dónde, habrá un tío hostil, o sea, como que la andamos buscando a ver dónde.
Pero es que sabes que toca yo, en el caso de las familias, ajá. Muchas agresiones físicas o sexuales comienzan con verbales.
Ah, sí. Ok, sexuales. Por eso. Ya estamos hablando de palabras mayores.
No, pero muchas, esas agresiones sexuales comenzaron como una agresión verbal. Cuando no hay un límite en la agresión verbal, el abusador dice, pues no me dijo nada. Mira, capaz que no es agüita, crece.
Voy a poner un caso de una familia, tío, porque las familias son distintas. Creo que tú tienes la fortuna de tener una familia bonita, no todas lo son. Este caso era cuando estoy en la Procuraduría de Justicia del Estado, te permitían hacer entrevistas. Me acuerdo mucho de esa entrevista porque era un chavo de 14 años, gay, este muchacho era gay. Y en una fiesta de Navidad, el tío, abusaron del chavo. Ajá, porque el tío decía que lo iba a convertir en hombre.
Sí, creo que sí, bueno.
Pero el punto es lo que voy. Es, sí, a lo que vamos es, hay entornos familiares que sí pueden llegar a ser muy hostiles por alguien que sea diferente, sí, o quiera ser diferente.
Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y sabes que donde ahorita también me da, recuerdo a Paco Stanley, por ejemplo. Su programa de Paco Stanley era una... A todo mundo le ponía apodos, mano.
O Lalo, el de Lalo y Lagrimita.
Bueno, eso no los veía, pero a Paco Stanley sí lo Paco veía. Stanley, y Paco Stanley, a él también aguantaba, ¿eh? O sea, él te le decía
no, todo. No, pues hubiera sido terrible tocado que estuviera.
Por eso, él aguantaba y
ojitos,
él ponía apodos. Sí, no, a las viejitas y a los niños y a los gorditos, no se diga. No,
afortunadamente tuvo una vida larga y longeva.
No, ya se murió, lo mataron. A lo mejor por poner una foto.
No sé. Nada más. Dice, bueno, buenas noches, me pueden enviar un saludo al señor Carlos Esqueda. Está enfermito, pero escuchar su programa lo motiva mucho. Gracias de antemano, espero que me ayuden. Señor Carlos Esqueda, ¿qué le pasa? Por favor, se me mete a bañar, se me pone sus mejores galas y directo a un table.
Ay, caray. Ay, caray. Oye.
Esto es eso es lo que yo le llamo medicina alternativa.
Oye, desolas y esparcimiento. Ok, gracias a Pili. Mira, Pili, lo que me está mandando. Las Chivas de Guadalajara fueron descalificadas en la gran final, o más bien perdieron la gran final contra el Necaxa 2-0 en el invierno de 1998 aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara las Chivas perdieron cuando ya tenían preparado todo, que la Minerva y que no sé qué, que no sé cuántas cosas más. ¿Qué? Muy bien, ajá.
El 97 fue cuando ganaron a Toros Neza, ¿no?
Sí, ajá. Luego por acá mi amigo Javier, ¿cómo estás? Un abrazo fraternal a todos, ya regresando al AM de un viaje en The Last Train. Dice José Luis, gracias por el ejercicio de hoy en tu programa al permitir salir las broces, gracias por la música de los socios del ritmo, preparándome para el trabajo. Gracias mi querido Javier, y que te vaya muy bien. Se toca, ¿me puedes dar una pasilla de Pepto Bismol, por favor?
¿Está malito?
No, yo estoy bien.
Ah, pues solito. Mingo Rivera, hablando de Drácula, ¿sí será cierto que en Panteón de Belén hay un vampiro enterrado? Mire, esa historia del vampiro, hay una crónica del Panteón de Belén que en realidad dicen que fue todo inventado para una revista vieja. Es decir, todas esas leyendas alguien se las sacó de la manga y todo cuadraba para el árbol del vampiro y la tumba de no sé quién y la tumba de no sé cuándo. Sí, ajá. Habrá algunas leyendas que sí tienen como cierto fondo un poco más histórico, como la leyenda del mausoleo, que es la del cuate de la casa de los perros y todo eso, la de Nachito, el niño que sale de la tumba. Claro. Pero muchas de las otras leyendas sí, al parecer, son de historias de para una revista que se publicaba aquí y que terminaron convirtiéndose como en un compendio de historias.
Hay una leyenda que me gusta mucho, se llama Leyendas del Rock.
Es
otra cosa.
Sí. Con
dice Arturo Alonso.
El regidor nunca hizo nada.
El regidor que ahora sigue siendo funcionario.
El regidor que sigue siendo funcionario.
Huicho, no mientas, el partido de ayer no estuvo malo. Estuvo malísimo. Escamilla, ¿tú prefieres a Tecos o a Chivas?
A Tecos.
Porque yo prefiero al Atlas.
No, yo a los Tecos.
A los Tecos.
Aquí no hay ningún Chiva, ¿eh? Americanistas y Tecos. Así que Silvia le va, creo
y,
que.
Y Pumas y.
Pumas, así y, es de Pumas.
Y César le va a las combis.
Y César le va a los mariachis.
No, César le va a las combis.
Oye, que por cierto, déjame comentarte. Hoy. las combis. Oye, hoy entrevisté al director del Encuentro Internacional del Mariachi y se generó la polémica sobre por qué Cristian Nodal va a cantar. Y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué no hay cantantes rancheros en este país? Ya se nos murió Chente, Pedro, Javier, Jorge, ya no hay otro, pues, ¿qué va a pasar? Y él reconoció que ya no hay ahorita en estos momentos, salvo Alejandro Fernández, que ya ha estado en el Encuentro Internacional del Mariachi, Pepe Aguilar, y párale de contar. Y entonces una señora se comunicó con nosotros, bueno, una señora decía que Luis Miguel, primero Luis Miguel, pues ahorita ya no tiene ni boletos. Y dos, Luis Miguel no es cantante ranchero, discúlpeme, pero perdóneme. El que cante sus boleritos y sus baladas, pero ranchero no es.
¡Mi mariachi!
Y ándale, exacto, así te salió igualito. Pero me decía una señora aquí, dice, estoy escuchando que dicen que no hay exponentes de cantantes folclóricos. Y me pone una lista, Aída Cuevas, Pedro Fernández, Pepe Aguilar, Lila Downs, y locales Alejandra Orozco, Mayela Orozco, Dina Buendía, y etcétera. Etcétera, no sé qué canta él.
Él cantaba muy bonito, yo lo escuché en la Peña
Cuicatlán. Canta perreo.
Uy, el etcétera.
Canta perreo. Es la Peña Guacamole.
Perreo.
¿Hay o no cantantes vernáculos?
Hay vernas y no sé si hay de otros.
Sí, pero pues es que ya no hay cantantes de música ranchera. Y entonces va a venir Cristian Nodal y pues se ha cuestionado mucho el que venga al encuentro del mariachi Tamayo.
Así es, yo no voy a ir, porque
yo
nunca voy.
Yo ya le avisé que no voy a ir, señor. No, no es cierto.
¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué va a decir ¿cómo se llama Bramila?
¿Quién?
¿Sí? ¿Bramila?
Carlos.
¿Y ahora qué va a decir Carlos Bramila? Compañeros de los medios, por favor, sáquense de aquí porque están estorbando.
Saludos a Carlitos. Oye, y que ahora lo que está proponiendo el nuevo género que propone este señor que te dije, ¿cómo se llama?
Cristian Nodal.
Ese mero, se llama mariacheño. El mariacheño, que es mariachi con norteño. No inventen géneros, o sea, ¿qué es eso? Además, pongan una canción de Lucha Villa. Ya Lucha Villa cantaba con un grupo norteño y mariachi. Juan Gabriel lo hizo. O sea, no inventes, Cristian Nodal. El mariachi con norteño siempre ha existido. Pero bueno, pues ahí está. ¿Hay que dar algo más poquito por allá?
Cómo no. Buenas noches, Escamillas Blood, Huicho. Una pregunta para Héctor. Los estudiantes que tienen tomada la facultad de la UDG, la de Cux, ellos terminarán más pronto su licenciatura, su carrera, puesto que duermen ahí en las instalaciones. Yo pienso que ha de ser como los presos que les cuenta doble cuando pasan las noches en la cárcel, dice el ingeniero Sebastián Ruiz.
Es un asunto que tiene dos aristas, y mire, no le voy a jugar ni al abogado del diablo ni al abogado del ángel. Entonces, voy a lo siguiente. El asunto del Cook, la realidad es que ya le salió el tiro por la culata a los muchachos. O sea, el plan es que no quieren irse a Belén, es que porque les queda muy lejos y que la instalación no quieren que se convierta en edificios. Ya dijeron que no van a ser edificios. Sería un error muy grave que pudieran hacer algo inmobiliario ahí. O sea, se notaría demasiado. Pero
Y ya dijo el rector y el alcalde que no va a ser, no va a haber.
No va a haber. Pero son 2,800 estudiantes los que quedan de 7 carreras ahí del CUCSH. Filosofía y letras y no sé cuántas cosas más. Como estos muchachos tomaron las instalaciones, el curso de todas maneras lo van a terminar en Belénes los que sí quieren estudiar. Pues en realidad ya adelantaron el proceso que iba a hacer hasta dentro de unos años, por un lado. Dos, lo que está argumentando la Universidad de Guadalajara es que no vamos a negociar con encapuchados. Hoy la comitiva, 3 chavos sí se quitaron la capucha para iniciar el diálogo. Están asustados, sí están a cara, o sea, se les salió de control este asunto. Lo que era una protesta, se empezó a meter también gente que no era
pero
de la UDG.
No están tan asustados, ahí están todavía.
No, sí, pero sí, no, sí están asustados, es decir, están ahí porque no les queda de otra. Es decir, no saben qué hacer si no tienen el salvoconducto de que no van a ser sancionados académicamente o judicialmente. Si se pierde un documento, porque la papelería de los estudiantes se quedó ahí dentro, y ya dijo la UDG, ellos son responsables jurídicamente de lo que pase con la información confidencial de los estudiantes que se encuentran ahí. Con que se pierde un folder, hay bronca.
Yo creo que a la UDG le han faltado pantalones, sí, para recuperar sus instalaciones. Le ha dado miedo lo que implicaría retomar instalaciones que no son de la UDG, son instalaciones públicas. La UDG las administra y la UDG las controla. Pero son instalaciones públicas porque reciben recurso público. La UDG, creo que vanagloriándose de su autonomía, le ha dado frío recuperar las instalaciones.
Yo sí creo que la UDG está en una camisa de 11 varas, porque así como le tomaron el CUCSH, que son los de filosofía y letras, son los que andan ahí por lo general más activos socialmente, por así llamarlo. Al rato eso va a pasar en el CUSEI y en el CUCBA y todo, y todo el mundo va a tomar, y va a pasar lo que pasa en la UNAM, que a cada rato toman las prepas, claro, y las instalaciones.
Ya, pues yo quiero pedir un autógrafo al MOSH.
Ay, perdón, y agregando algo, este grupo de manifestantes no reconoce ni siquiera la FEU, o sea, la ven como un instrumento, lo cual es cierto, de la misma Universidad de Guadalajara, o sea, estas personas que están ahorita en la FEU no cubren órdenes desde hace mucho tiempo, de cuando vivía Raúl Padilla, es decir, la FEU está muy controlada por este asunto. No las reconocen, y esto es delicado porque van a seguir apareciendo grupos disidentes a la FEU por el descontento existente. Es decir, hasta la muerte de Raúl Padilla, la UDG pronto se va a convertirse en un hervidero porque están permitiendo estas cosas.
Pues yo opino que, mira, que Raquelito Cortés opine, porque habló Raquelito Cortés, dice, la original, ahí está, la original pone: una felicitación por la hermosa música que hoy pusiste, y voy a investigar, dice, quién es la otra Raquelito Cortés. Oiga, Raquelito, no, espérese, hay muchas Raquelitos Cortés en el mundo.
Ya me imagino Raquelito Cortés haciendo su base de datos en Excel.
Raquelito Cortés atendiendo sus huellas digitales, soy la única.
Bueno, señores y señores, estamos escuchando los inicios de los Socios del Ritmo. Allá en Yucatán surgió este grupazazo que hasta la fecha, sigue haciendo mucho ruido. Ellos empezaron tocando mambo. Esto fue lo que mejor les funcionó por aquellos años de mediados de los años 70. Pero lo que más llama la atención es que fue con instrumentos convencionales. Escuche usted a continuación este tremendo popurrí de mambos que dura casi 7 minutos. El mambo número 8, Qué Rico Mambo, Mambo Universitario, con, repito, instrumentos convencionales. Luego ellos hicieron por ahí una nueva versión apenas hace unos 3-4 años, pero esta es la versión original de los Socios del Ritmo, este popurrí de mambo, señoras y señores, aquí en Punto y Seguido. Señoras y señores, aquí andamos en carnaval, en Punto y Seguido, porque por cierto el carnaval de Veracruz va a ser en junio, va a ser el carnaval de Veracruz, digo, si quiere usted ir para allá. Estamos escuchando a los Socios del Ritmo interpretando mambos que les salían muy bien. Estamos hablando de mediados de los años 70, hoy los verdaderos Socios del Ritmo. ¿Tú qué opinas?
Me gusta la Navidad.
Muy bien, muchas gracias. Marta Bañuelos, saludos a todos los huichos, Escamillas, Berenices y Gerardo de Cabinas, y a mi amiga Lorena Martínez. Dice Martita Bañuelos, pues saludos a Lorena.
Saludos a Martita Bañuelos. Ojalá un día tenga chance de tenernos otro mango como el que nos dio aquella vez en la Univa.
Ah, ¿sí?
Nos regaló manguitos.
Ah, órale, muy bien, muchas gracias. Ay, sí, es cierto, ¿ah? Sí. Pero a mí no me dio.
A ti no, sí, tiene no, mango petacón. ¿Sí?
Ah, no sabía. Bueno, muy bien.
Bueno, en fin. Nadie me escribe por Telegram, así que me voy a mi casa, gracias.
Dice Betty Santos, arriba las Chivas, manda unos videos, tocallito, dice, la novia del huicho pagando apuestas, una chica con la playera de las Chivas.
Ya me imagino qué chica.
Genaro Romo Vital, ¿qué tan importante será para los festejos 200 de la Fundación de Jalisco el título de las Chivas? Dice Genaro Romo.
Hasta parece que de veras, hasta parece que de veras. Hoy van a regalar miel. Saludos desde Páramo. No, don Pepe, no vamos a regalar miel.
Oigan, yo quiero mostrarles el nuevo grito de protesta que se acuñó esta tarde en la manifestación de estos jóvenes desaparecidos.
A ver.
Ahí les va.
Suéltalo.
Al gobernador solo le importa el balón. Al gobernador solo le importa el balón. Al gobernador solo le importa el balón.
¿El qué?
Al gobernador solo le importa el balón.
Ah, no, y sobre todo con esa convicción de que lo ves en una fotografía con una camiseta del Atlas, en otra fotografía con una camiseta de los Leones, y en otra con una fotografía de las Chivas. Entonces dices, ¿cómo está ahí el asunto?
No, ¿a quién le va? Se entiende que la
que
pasión.
Se ponga en orden, ¿verdad?
Se entiende la pasión por el fútbol, e incluso que se vayan hasta medio escondidas a los partidos. Pues se vale, hombre. Todo el mundo, y además que le gusta el fútbol, y el señor es bueno además jugando fútbol, le pega bien el balón.
Dice por acá Huicho Silbato.
¿Ya terminaste?
No, pero
no había terminado, tocayo, por favor, aquí, mijo, concéntrate.
Pero lo que vamos es que sí, por ejemplo, este asunto de los jóvenes desaparecidos, o fue desde el lunes, el martes se escala todo esto, mal timing de irse al partido de fútbol, presumirlo tanto, cuando estaba esta crisis de los muchachos desaparecidos, o sea, como que a veces no le calculan bien a los tiempos.
No, y aparte, es que el tema no es que se vaya a Monterrey a ver el partido, es que tanto lo cacareas, ¿no? A lo mejor es el tema.
Sí, también.
Huicho, sí, tocayo, escucha, Huicho, sí, bueno, ahorita que regreso. No. Justino Delgado, buenas noches, ¿qué pasó con Kevin Casillas? Saludos y bendiciones.
Nuevos proyectos de Kevin Casillas. Nuevos proyectos de Kevin Casillas y bueno, ya por allá anda nuestro buen amigo.
Saludos.
Le mandamos un abrazo.
Dice Rafa Fonseca, dice, Huicho Silbato, no, por favor, es muy molesto. Ponlo a votación. Hazlo por tus cabecitas blancas. En votación económica les pregunto, a favor del silbato, pronúnciense levantando la... César, te incluye la votación económica, ¿eh? En votación económica, levante la mano quien esté a favor del silbato.
¿Favor del silbato, César? No.
Levante la mano en votación económica. ¿Silvia? ¿Silvia? En votación económica, levante la mano quien esté en contra del silbato.
¡Pero no lo levantó Silvia!
Pero es una abstención que se suma a la mayoría.
¿Es cuánto? Gracias.
Pero nada más los viernes, oiga.
Así, ¿dónde lo vas a guardar?
Oye, hablando de estas cosas, digo, ya que andan con la discusión de todo lo que hago. A ver, acá está, había una, bueno, de la señora que decía que no le gusta que le dijera cabecitas blancas. Ahorita lo busco. Marta Ortiz, los muchachos que van encapuchados a la marcha de Kutch no son estudiantes, solo son los que van a fumar afuera de la escuela, dice Marta Ortiz. El lago dice por acá, señora Vargas, aunque lo tome como cariño, aunque lo tome como cariño, Huicho, ya no digas cabecitas de algodón. No, no digo cabecitas de algodón, digo cabecitas blancas. Y cabecitas pelonas. No nos gusta, es ofensivo. No, no es ofensivo. Le digo, señora Vargas, que hoy día todo el mundo, ya todo es ofensivo.
Tocayo,
no me vea, Silvia.
Tocayo,
no me vea, Silvia, tocayo, porque me ofendo.
Tocayo, pero es que si ella no le gusta. Digo, no, no estoy diciendo que lo dejes de decir. Ah, pero ella está en derecho a decir, no me gusta.
Estoy de acuerdo, a ella no le gusta. Pero a mucha gente, bueno, es la única persona que me ha dicho que
no. No, no, está bien. O sea, lo que voy es, en el caso de los tíos, olvídate de un programa de radio, ¿no? Donde no le puedes preguntar a todo el mundo.
Andas muy regañón tú, corregidor. No. Te voy a decir, don Josefa. Bueno, dime, a ver qué.
No, es que en el caso de un programa de radio no le puedes preguntar a todo el mundo si sí, está de acuerdo o no está de acuerdo.
Yo entiendo.
Pero si lo llevamos al tema de que decía Héctor de las familias, y a ti no te gusta que digan cabecita blanca a tu abuelita, pues no le vas a...
No, sí, estoy de acuerdo, pero no, yo a lo que voy a tocar, yo es que dice que es ofensivo.
Ah, no.
Se lo digo que no es ofensivo, no lo digo no. En un plan ofensivo, una cosa se
es que,
lo juro.
Una cosa es que no le guste a usted, y otra cosa es que es ofensivo.
No, en menos de un minuto porque me prohibieron decir cabecitas blancas y me prohibieron el silbato.
¿Cuánta gente? Lo de cabecitas blancas tú dilo, lo del silbato sí.
¿Cuánta gente tocayo no dice, te habla de usted? Y te está mentando la madre con cada vez que te dicen usted. O sea, el que te hablen de usted o no significa que te tenga respeto.
Bueno.
No, te estoy dando la razón. O el que te digan cabecita blanca no quiere decir que es ofensivo. Pues
sí. Pero, señora Vargas, tómelo de la manera más respetuosa, ¿eh? José Luis Ramírez Ortiz, una discusión de personas tan frágiles, no se vayan a desmayar o caer por decirse algún apodo. ¿Qué gente tan frágil? Dice José Luis Ramírez. Miguel Gutiérrez, ¿en qué estación del año salen las luciérnagas? Saludos a Héctor y a los José Luis.
Le puedo decir que en la noche.
No, pero estos días, ¿no? En estos días, ¿no, Silvia?
Lo que tenemos la certeza es que si es en el día no los va a
ver. Aguas, se anda cayendo, Silvia. Bueno, dice Raquel. Oye, Raquelito Cortillas lleva como 17 llamadas. ¿Cómo le hace, oiga? Bueno, muy bien, adelante.
Dice, hola, huichos, no digan mi nombre. Talina Radillo nos invita a este evento. ¿A cuál evento? Ah, es que es una liga de Facebook. Ahorita lo checamos, muchas gracias.
Por aquí dice esta persona que nos manda fotos de Pablo Lemus. Una con la... Pero este no es Pablo Lemus.
Oye, ya nos tenemos que ir, compañeros.
Enrique Camberos, ya faltan 2 minutos, ahí voy. Hola, buenas noches, aquí disfrutando la buena música. Saludos, dice Enrique Camberos, mira, le gustó la música de los socios del ritmo.
Ah, qué bueno. Eduardo Flores, con su INE, las personas de la tercera edad vayan a Américas y Colomos para su constancia y no les tardan nada, ni ocupan cita. Ahí está, gracias,
bueno,
don Eduardo.
Qué bueno, gracias.
El Luis Fernando Mesa en el periférico de Norte a Sur, para entrar casi Cañadas, atropellaron un policía ahorita, para que lo tome en cuenta.
Oye, rápido, nos dicen la señora María de Jesús Orozco, ¿qué significa befa?
A ver, ¿qué es befa?
Es la palabra del día. Befa significa burla grosera e insultante, como cabecita blanca.
Bueno, Margarita Flores dice, Pablo Montero también canta ranchero, ¿no? Inviten a las nuevas generaciones, deberían proponer al mariachi que cantó Chivas Mariachi. Hoy lo entrevisté, a Ángel Martínez lo entrevisté hoy aquí en Módulo de Servicio. Ramiro Agras, Huicho, a mí sí me gusta que me digas cabecita blanca, y quiere un silbato igual que el tuyo. Bueno, muy bien. Señores, señores, ya nos vamos. ¿Algo más, mi querido Héctor, por allá?
No, nada, al contrario, gracias a todos que nos escribieron, gracias por acompañarnos esta semana que fue de tanta alegría, dicha, felicidad, ya pues.
¿Cómo se llama la Macroplaza? Está en Monterrey, ¿va?
Sí.
A todos los que van a celebrar en la Macroplaza el próximo domingo por la noche, les mandamos un saludo. Los dejamos con los socios del ritmo. Esta es la parte del popurrí que le dije de varios mambos. Eso está impresionante, ¿sí? Lo que hicieron en aquellos años con los famosos, pues son instrumentos, digamos, muy domésticos, nada electrónico, pero así sonaban los socios del ritmo. ¿Les parece? Gracias.
Adiós.